desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Bienvenidos a este martes de estudio bíblico en Viva Mejor. Todos los martes le traemos a usted un estudio bíblico sobre algún tema especial. Todos los temas son especiales, pero nos hemos propuesto tocar aquellos temas que particularmente tienen algo de especial en cuanto a las ideas que uno puede llegar a tener, correctas o incorrectas, sobre el tema. Hoy vamos a mirar el texto de la Biblia en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, el clásico del tema de la lucha espiritual, o algunos le llaman la guerra espiritual. Vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto de este tema, basado en Efesios 6, 10 al 20. Así que no se lo pierda, aquí estamos por esta hora, ya sea que nos escuchen en la mañana, tarde o la madrugada, o en el podcast. Estamos juntos en solo 4 segmentos y luego tenemos siempre un video en Facebook que habla de lo mismo, nada más es una síntesis de 14 a 16 minutos aproximadamente. Así que nuevamente bienvenidos a todos. Recuerde que nos encuentra en radiolared.net, en YouTube en Radio La Red Denver, en Facebook e Instagram en 1650 Radio La Red, en el App Store, Google Play, nos encuentra como Radio La Red, o si va directamente a nuestro sitio en internet, el website radiolared.net, ahí encuentra todos los enlaces a esos medios sociales que acabo de mencionar, y además puede bajar la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Vamos a comenzar directamente con el tema, hablando de la lucha espiritual. Voy a leer el texto, Efesios 6, 10 al 20, luego vamos a regresar y vamos a ir comentando lo que entendemos del texto en base al texto mismo, ¿okay? En base al original, ¿qué está diciendo esto aquí en la palabra de Dios? ¿Qué es la lucha espiritual? Leamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Varias cosas que saltan aquí, muchas en realidad, pero varias que saltan para comentar antes de introducirnos profundamente en el texto. En el verso 10 dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor, no en nuestras fuerzas humanas. Luego dice que nos vestimos de toda la armadura de Dios. Así que cuando la gente dice esta es la armadura del cristiano, está equivocada. Aquí dice es la armadura de Dios. Claro, para los cristianos, pero es de Dios. Dios es el que establece esta armadura. Vestirse de toda la armadura de Dios. Y luego dice que las acechanzas son del diablo. Entonces vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor nos muestra algo que decíamos ayer en el programa, cómo Dios ha establecido sus leyes, sus mandamientos, su palabra, para advertirnos y ayudarnos a estar firmes en Él, porque esa es la manera de estar firmes contra las acechanzas del diablo. Luego los versículos 12 en adelante explican que nuestra lucha es justamente contra las acechanzas del diablo y que el diablo las manifiesta a través de luchas espirituales, no luchas que son directamente contra sangre y carne o, digamos, otros seres humanos. También tenemos luchas contra los seres humanos, pero detrás, en muchos casos, en esa lucha está el enemigo. Ahora, verso 13 en adelante describe la armadura y repite la armadura de Dios, como dijo en el versículo 11. Cuando la armadura es nuestra, es decir, nosotros creamos nuestra propia armadura para luchar contra el diablo, no nos va bien. La única forma es luchar con la armadura de Dios, la que Él nos preparó. Y luego dice el verso 13 que tenemos que tomar toda la armadura, no parte de la armadura. Ese es otro error. Hay gente que comprende que esto es la armadura de Dios, pero cuando se trata de la lucha espiritual, lucha con una cosa de la armadura. Acá dice toda la armadura. Luego dice que de esa manera podemos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, nos habla de una lucha, no se sale automáticamente de esto, así nomás. Y luego habla de resistir. Esto me recuerda que hay otro texto en la Biblia donde dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo resistimos al diablo? Sometiéndonos primeramente a Dios. ¿Cómo nos sometemos primeramente a Dios? Pues este versículo 13 de Efesios 6 dice que lo hacemos tomando toda la armadura de Dios. Y esa armadura entonces es descrita del versículo 14 en adelante. Nos habla de firmeza. Nuestra firmeza debe estar en la verdad, no en nuestras especulaciones, no en ritos, no en fórmulas, no en mitos. Cuando conocemos la verdad, la Biblia dice la verdad nos hace libres. Estamos firmes en la verdad. Luego dice que tenemos que estar vestidos con una coraza, y la coraza es de justicia, ¿okay? Y bueno, así va describiendo, ¿no es cierto? Los pies, etcétera. Y vamos a ver qué significan estas cosas. Esto es, sin lugar a dudas, algo que cuando uno lee Efesios, llama la atención. En todo el libro de Efesios, que es pequeño, es una carta a la iglesia en Éfeso, esta carta que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, envía a la iglesia en Éfeso, comienza hablando de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, los creyentes. Y nos habla acerca de la salvación, que es por gracia y no es por obras. Nos habla de la reconciliación que con Dios el Padre, con nuestro Dios, que el Señor Jesucristo, Dios el Hijo, ha logrado por medio de su cruz, ¿okay? Pagando por nuestros pecados. En el capítulo 3, Pablo habla acerca de su ministerio a los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos. Pablo habla del amor, Pablo habla de la unidad en la iglesia que tiene que existir entre creyentes. Es una unidad que no se logra por medios mentales o psicológicos, es una unidad en el Espíritu Santo. Habla de la nueva vida en Cristo, las cosas que vamos dejando atrás y cómo renovamos nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento. Y en el capítulo 5 comienza a hablar de las relaciones humanas más directamente, cuando dice que tenemos que andar como hijos de luz, hijos del Señor. Recuerden que el Señor dijo, somos la luz del mundo. Y en ese contexto es donde habla de la familia, cómo someternos unos a los otros, no solo en la iglesia, la familia de Dios, sino en la familia del hogar diario, ¿verdad? Y ahí es donde habla de los roles del hombre, el rol de la mujer, etc. Esposo, esposa, los hijos, los siervos, toda la familia, lo que en ese tiempo era una familia típica y lo que hoy todavía en muchos casos sigue siendo una familia típica. para finalizar, entonces, él habla de la guerra espiritual. Nunca aparece la palabra guerra, siempre aparece la palabra lucha. Y es interesante, esto no es un apéndice en la carta, es interesante que esto está bien ligado del asunto de la familia y de los traumas que a veces pueden ocurrir dentro de una familia. Y entonces dice que por las demás cosas, para concluir, las admoniciones, fortalecerse en el Señor. Entonces aquí dice que hay que fortalecerse en el Señor, tomar fuerzas en el Señor y en el poder de la fuerza del Señor. Nosotros en sí no tenemos fuerza, la fuerza es del Señor. Y en Efesios 3:16 dice algo muy similar que vamos a ver cuando regresemos después de esta pausa. Quédese con nosotros en Viva Mejor.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, y analizando el texto de Efesios capítulo 6. Y concluí el segmento anterior mencionando Efesios 3, tres capítulos atrás, porque el de Efesios 6:10 comienza diciendo que nos tenemos que forzarnos o fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 3:16 dice, para que el Señor nos dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios, por su Espíritu. Entonces ahí vemos el paralelismo, ¿verdad? Son dos textos paralelos. El Señor constantemente nos está diciendo que nos esforcemos y que tomemos fuerzas en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo que todos, yo incluido, tenemos esa tendencia natural de, aun siendo de Cristo, recurrir a nuestra propia fuerza. Y no estamos hablando de fuerza muscular, ¿verdad? Los huesos, los músculos. Estamos hablando de nuestra mentalidad, nuestra opinión, lo que pensamos, lo que conocemos, lo que sabemos. Y no, aquí nos dice que nos tenemos que esforzarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claro, orando, conociendo cada vez más la palabra de Dios, ahí está la fuerza que Dios nos da, viene también, pues, por supuesto, de allí, ¿verdad? Al conocer la palabra de Dios, al orar, al estar en comunión con la iglesia, es natural que nuestra confianza en el Señor crezca, se refuerce por la experiencia con Él. Ahora, si usted rara vez va a la iglesia o va, pero pocas veces abre la Biblia en la semana, no ora mucho, es normal que cuando hay un ataque, cuando hay algo, ¿verdad?, que puede ser muy fuerte o no tan fuerte para usted en su vida, usted no recurra tanto a la Biblia o al Señor. Tal vez recurra a la iglesia, hermanos, oren por mí, ok, está bien, pero usted está débil. Y no tendría que estar débil, porque tiene todas las de ganar, como decimos usualmente, ¿no? Pero por eso el Señor nos dice, ok, ustedes tienen que esforzarse y la fortaleza la van a tener de mí y la van a encontrar en mi palabra. Ok, yo veo que como nos gusta ser muy cómodos por naturaleza, el tema de la guerra espiritual o de la batalla espiritual mal interpretada, lamentablemente alimenta o refuerza esa flojera que a veces tenemos de estudiar la palabra, de por nosotros mismos leerla, estudiarla, orar y ser fieles en la iglesia. Y digo que estimula esa flojera cuando decimos, bueno, voy a pasar al frente para que el pastor ore por mí. O algún hermano que tenga una super unción, ore por mí y todo va a estar bien. Esa es una manera muy cómoda de vivir. Es una manera, no estoy diciendo que está mal, sino nunca va a ocurrir. Sí, yo pienso que eso tiene su lugar si se sabe lo que se está haciendo bien, pero es un incentivo al flojo, es un incentivo al... Se lo digo por experiencia. Hay gente que por las que yo he orado a través de mi vida, ya sea ahí en la plataforma, o verdad, o cerca en el altar, como dicen algunos, y después nos cambian y uno dice, ¿qué pasó? No, yo, ¿qué pasó? ¿Por qué unos cambian y otros no? Bueno, porque algunos, además de recibir oración, como dice la administración, le han echado ganas y han empezado a estudiar la Biblia y han orado y bueno, si esa oración allí les ayudó para que entren a fortalecerse en el Señor, en el poder de la fuerza del Señor, bendito sea Dios, aleluya. Pero en muchos casos no. Es como voy a la iglesia, que alguien ore por mí, o voy a hacer un llamado telefónico, que alguien ore por mí, pero no voy a hacer nada de mi parte. No. Uno tiene que echarle ganas. Y entonces, echarle ganas no por el hecho de una obra, un mérito, sino de decir, yo voy a esforzarme en el Señor, voy a tomar fuerzas en el Señor, y la manera en que lo logro es estando a solas con Él, estando en oración con otros, estudiando la palabra de Dios, aferrarme de las promesas de Dios, mirar lo que la Biblia dice, ¿okay? Y atesorarlo en mi corazón y creerlo y poner mi fe, mi confianza allí. Entonces, ya, Dios, ahí está la fuerza, ¿verdad?, que el Señor nos da. Entonces, no debemos desperdiciar una provisión tan preciosa que Dios nos da. No debemos desperdiciarla. En Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, el Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Estamos sellados para cuando Jesucristo, Señor, venga y nos vayamos con Él, ¿verdad? Entonces, no contristar al Espíritu Santo. Cuando uno no se esfuerza en el Señor y en el poder de su fuerza, y entonces tiene que recurrir a las pocas fuerzas que uno tiene como ser humano, o tratar de sacar fuerzas de otras personas, le va mal, porque estamos desperdiciando la provisión del mismo Espíritu. El don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando la fiesta de Pentecostés, viene el Espíritu Santo de una manera tan espectacular y maravillosa. Pedro predica y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Y algunos lo han interpretado mal, han pensado que, el don debe ser hablar en lenguas, porque ese día ahí hablaron en lenguas o profetizaron. Esos son dones del Espíritu Santo. El don es el mismo Espíritu Santo. Él es el don, Él es el regalo de Dios. Entonces, lo contristamos a Él, a Dios el Espíritu Santo, cuando no estamos dependiendo de Él frente a una batalla, y estamos tratando de depender de nosotros mismos. Estamos despreciando lo que Dios nos da. La mayor provisión que tenemos allí para la lucha es Él. Pablo constantemente dice, en el Señor, que fortalezcanse en el Señor, etc. Y esto es el poder de Cristo, es el poder del Señor. ¿Okay? Por la fe en Él, como dicen algunos, eso se convierte en nuestra fuerza. Él es nuestra fuerza. ¿Okay? Entonces, el Señor es la fuente de nuestra fuerza espiritual. Pero es una persona, es Cristo, no es un poder nada más que anda por ahí. Él es el que tiene el poder, pero es la relación con Él y en Él, de donde nosotros recibimos las fuerzas de Él para luchar. ¿Se dio cuenta que Dios no nos saca automáticamente de un problema? Que porque siempre simplemente digamos, declaro que esto no pasa. Ese pastor siempre insiste con eso. Por algo será, ¿verdad? Todavía sigo escuchando mucho de eso. Y es la idea cómoda, otra vez, por un lado, la idea cómoda de querer salir de algo rápidamente, como si Dios fuese un mago a quien dice, abracadabra, y todo salió. Ya, ni la magia es verdad, ¿verdad? Es un truco. Entonces, no, Dios está con nosotros, Dios nos da las fuerzas para luchar, y si no, no seríamos victoriosos. ¿De qué vamos a hablar de victoria si no hubo lucha, no? Entonces, ser fuertes es nuestro deber. ¿Pero qué significa eso? Usted dice, ¿cómo va a ser mi deber si Dios no me da la fuerza? Dios le da la fuerza, por eso es nuestro deber, pero hay que fortalecerse en Él. Esa es una palabra clave. Tomamos las fuerzas del Señor, pero no podemos tomar las fuerzas del Señor si no estamos con el Señor. Ser débiles, bueno, podríamos decir es pecado, porque Dios nos está dando lo mejor a su Hijo. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, claro que podemos fortalecernos, debemos fortalecernos en Él. Y a veces usted, yo, todos caemos en, en esa falta de fe momentánea o en la duda. Y lo que pasa ahí es que estamos mirándonos a nosotros mismos, nuestra debilidad, nuestras limitaciones, lo que los demás nos hacen, circunstancias alrededor nuestro, y en realidad uno tiene que mirar al Señor. Por eso hay otro texto en la Biblia que dice que debemos poner nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Ve? Entonces, de Él recibimos la fuerza para luchar. Además, Él estuvo aquí en el mundo 33 años, fue tentado en todo, pero sin pecado. El libro de Hebreos dice que tenemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, y no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue como nosotros, tentado en todo, pero sin pecado. Es compasivo, Él sabe lo que sentimos. Él también fue tentado por Satanás, Él también fue parte de lo que pasó aquí, parte en el sentido de que sufrió el golpe de la traición, de la desconfianza, de la burla, de las quejas. Y el Señor se fortaleció como ser humano aquí en Dios. Él, siendo Dios, no se aprovechó de esa naturaleza divina para salir fácilmente de las cosas, sino que como ser humano aprendió a confiar. La Biblia dice, Él, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y usted dice, ¿cómo Dios va a aprender obediencia? ¿Y quién tiene que obedecer si Él es Dios? No hay contradicción ahí, mi amigo. Lo que pasa es que el Señor, como ser humano, como dice la Biblia ahí en el libro de Filipenses, no tomó por ventaja, vamos a decir así, ser Dios y ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No quiere decir que perdió o rechazó su deidad o divinidad, sino que no la usó para sus propios motivos. Hubiese sido egoísta de su parte, y uno hubiese dicho, pues entonces, ¿a qué jugamos?, como dicen algunos. Así cualquiera vence el pecado, es Dios. No, cuidado. Él como ser humano tuvo que luchar, ¿ve? Entonces nos fortalecemos en Él y tomamos la armadura de Dios. Recuerden que Pablo estaba encadenado a un soldado, literalmente un soldado romano, cuando estaba escribiendo esta carta a los Efesios o dictándola, él estaba allí. Es natural que Dios lo haya inspirado a mirar esa armadura, como había conocido a otros soldados y visto armaduras, aún, me imagino, hasta en la calle, y entonces pudo hacer la analogía, la comparación entre esa armadura fabulosa de un soldado romano de su tiempo, y entonces enseguida compararla con la armadura que él llamó de Dios, porque es lo que el Señor le inspiró, es la armadura de Dios. ¿Ve? Si fuera la armadura del cristiano, tendríamos problemas. Es la armadura de Dios para el cristiano. Entonces, en un sentido, no está mal decir es la armadura del cristiano, porque es lo que Dios le provee al cristiano. Pero corremos el riesgo de pensar que es una armadura humana, que es algo que nosotros podemos llegar a hacer. Y la gente que no conoce a Cristo, que no es que está perdida todavía, tiene sus propias armaduras inventadas por ellos. Piénselo, ¿ok? La falsa seguridad de la armadura de pensar su propia inteligencia, sus estudios, su dinero, su capacidad de viveza intelectual, nada de eso sirve cuando se trata de Satanás. Ya volvemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Vamos al tercer segmento. Hoy estamos estudiando la Palabra de Dios aquí en Viva Mejor. Y estábamos hablando acerca de que a la gente que no tiene a Cristo en su corazón tiende a poner su propia armadura contra ataques que ellos piensan que son ataques de otros seres humanos. Y a veces sí lo son, pero como el diablo está en el trabajo de ser, como dice Juan 10:10, el Señor Jesús nos dijo, ¿verdad? Ya lo he repetido varias veces, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Eso no es solamente hurtar, matar y destruir a cristianos, la idea es al mundo, a todos, cualquiera. A nosotros de una manera especial, pero bueno, el Señor nos tiene en sus manos, nos protege y nos da la armadura de Dios. Pero para el que no tiene la armadura de Dios, porque no es de Cristo, entonces tiene que tener algún tipo de sistema de ataque y defensa. El asunto es que cómo puede hacerlo así contra un enemigo que no es un ser humano. ¿Ok? Y es mucho más poderoso que un ser humano. Entonces, yo le digo, la gente que no tiene a Cristo crea su propia armadura. Y repito, piensan es la inteligencia, la experiencia, los años, la capacidad, los estudios, el dinero, otras personas. Y no se puede luchar así contra un enemigo que no es humano. Yo sé que en Efesios Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso, por lo tanto está hablando a cristianos, y el ataque más feroz del enemigo es contra cristianos. Pero repito, Dios nos provee su armadura, que nos fortalecemos en el poder de Dios y en el poder de la fuerza de Dios. Entonces, es la única manera que podemos luchar mientras estamos en la tierra con este enemigo que tenemos, ¿no es cierto?, los cristianos y todos. El diablo es el enemigo acérrimo. Entonces, repetía yo antes que el apóstol Pablo estaba pensando y escribiendo estas cosas mientras estaba encadenado a un soldado romano. Entonces, debe haber pensado en la vida como un campo de batalla, la vida como una guerra. Esto es lo que ocurre mientras estamos en este planeta, ¿verdad? Mientras estamos en este tiempo. Yo observo inclusive gente que conoció del Señor, no sé si al Señor, pero por lo menos conoció del Señor, creció en una iglesia, etcétera, y luego se apartaron, dejaron de ir a la iglesia, no leen la Biblia, no oran, aunque siguen diciendo que son cristianos o siguen diciendo que conocen a Dios. Pero yo los observo cómo siguen buscando en sus luchas internas o en las luchas matrimoniales o con los hijos o con las finanzas o su propia intranquilidad, cómo buscan herramientas, armas, alimentación espiritual, emocional, intelectual, fuera de Dios, en otras cosas. Y algunas admiran, les parece bien, ven que aprenden ciertas cosas, pero no, es como que, es como ha visto esas ratitas que están a veces en una ruedita, corren y corren, no, nunca van a llegar a ningún lado. Y la pobre ratita es tan tontita que no se da cuenta que mejor sería tirarse de la ruedita porque nunca va a llegar a ningún lado. Pero eso es lo que pasa con una persona, cuando, especialmente cuando ha conocido a Cristo, o conocido de Cristo por lo menos, y ha tenido algunas experiencias, etcétera, en el Señor, y de repente se le ocurre con que vamos a deconstruir lo que habíamos construido. Esa es la onda, última onda, ¿verdad? Porque de hace unos años ya, porque hay que disfrutar el mundo, porque no puede ser que esto, a mí hay cosas en la Biblia que no entiendo, y la iglesia, entonces voy a salir a experimentar con cosas del mundo, y se meten ahí en esa ruedita como la rata. Y yo los veo, veo los libros que leen muchas veces, veo qué movies ven, qué compañeros tienen, qué amigos escogen, y claro, no voy a decir que no disfrutan, porque disfrutan, tienen sus parties, tienen sus fiestas, tienen sus cosas, pero siguen, uno los, se le ven los ojos, no están satisfechos. ¿Qué están haciendo? Están poniendo su propia armadura para ver cómo salir adelante con las batallas de la vida, ¿no? Y es un conflicto demasiado duro. Y Dios los mira y Dios espera y Dios, bueno, a veces permite que ciertas cosas pasen hasta que reaccionen. Lo que yo oro a veces es, Señor, pero si reaccionaran antes, no estarían perdiendo años de su vida y te podrían estar sirviendo. Bueno, Dios sabe, ¿no? Dios ha pensado y piensa tanto en nosotros que no solamente nos envió a su Hijo, Señor Jesucristo, nos ha dejado en Él la fortaleza que necesitamos para, mientras estamos en este mundo, seguir luchando y poder resistir estos engaños, estas artimañas del diablo. Es nuestro principal enemigo. En otros textos de la Biblia dice que no debemos ignorar las artimañas, las estrategias del diablo. No las debemos ignorar. Tampoco dice que debemos meternos en una investigación un análisis exhaustivo hasta el cansancio de qué detalles hace. Yo veo que en esta famosa guerra espiritual, o más correctamente batalla espiritual, hay gente que se mete demasiado adentro y entonces comienza a sacar teorías como, empieza a mencionar principados de Denver y de Aurora y de Centennial y esto y que el otro, y son deducciones que se hacen. La Biblia habla de ciertas cosas que, especialmente en el profeta Daniel, ¿no es cierto?, cuando el ángel le dice, desde que empezaste a orar, tus rogativas han sido oídas en el cielo, pero el príncipe de Persia y el príncipe de aquí y el de allá. Y hay que ver que históricamente eran gente del mundo, existían como esos tales príncipes. Pero por otro lado, no, también está hablando acerca de cosas que tienen que ver con una batalla espiritual. Yo no niego eso para nada. Lo que estoy diciendo es, hoy en día hay mucha especulación, y la gente lo cree como si esa gente que dice, oh, porque Dios me reveló, miren, en la Biblia lo que significa es que sobre Denver el principado se llama fulano de tal o sultana de tal. Y la gente, oh, ya. Y antes de decir, oh, ya y amén, estudie, analice, ore, a ver si realmente es así. Pero la Biblia dice, pastor, usted lo leyó recién en Efesios 6, 10 al 20. Sí, pero aquí la Biblia dice, tenemos lucha contra carne y sangre, contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Nos está diciendo que el diablo está bien organizado, pero no nos está dando detalles tan concretos como los que nos suelen dar en algunas radios, en algunas televisores, o mejor dicho, en algunos programas de televisión, o libros, o predicaciones. No hay tanto detalle tan exacto. Ahora, lo pueden hacer creer que es exacto al leer la Biblia, pero no hay tanta exactitud. Yo creo que a Dios no le interesa tanto que nosotros tengamos detalles tan exactos sobre la vida diabólica, lo que hace el diablo, porque ese no tiene que ser nuestro enfoque. Gracias que Dios nos ha anunciado que el diablo trabaja de ciertas maneras, y gracias que nos ha dado información, pero donde no hay más información, no le busque. Porque entonces usted termina teniendo miedo o concentrándose excesivamente en esos detalles. Yo tuve en Houston un asociado en el ministerio que yo le decía, ten cuidado, uno tiene que enfocarse en Cristo. Está bien que estudiemos estas cosas, pero con cuidado. No me hizo caso, y el problema no es que me tenía que hacer caso a mí, no a la máxima autoridad, aunque yo era su pastor, no era la máxima autoridad, pero no me hizo caso. Entonces, ¿qué pasó? Se apartó del Señor, anduvo con cosas del satanismo, anduvo con el budismo, se perdió, y luego perdió a su esposa, ¿verdad? O sea, se divorciaron, porque una cosa va escalando a otro problema, y finalmente se rompió esa familia. ¡Qué triste! Un hombre que tenía talentos, capacidades preciosas, podría haber sido un excelente pastor en el futuro, porque para eso se estaba preparando. Es más, había sido un estudiante en mi escuela allá en Houston, pero bueno, no hizo caso. Y le dio demasiada atención a este asunto de la guerra espiritual, porque él empezó diciendo algo interesante. Y bueno, no, yo quiero saber, pastor, porque así puedo ayudar. Y yo le digo, sí, pero mira, yo mismo, siendo el pastor, me interiorizo estos temas, te ayudo, pero mira, estás yendo, cuidado. Cuando yo me di cuenta que le entusiasmaba mucho el tema, le dije, tranquilo, pero no me hizo caso. Y el diablo hizo de las suyas con este hombre. Entonces, la Biblia nos dice, tenemos que usar la armadura de Dios. Cristo es nuestra cabeza, de Él tomamos la fortaleza, es Él. Sabemos que hay gobernantes del mundo, y esto es no solamente enemigos visibles, sino invisibles, que son los que están dominando en muchos casos a esos gobernantes. Hay una oscuridad, como dice aquí, las tinieblas. Entonces, aquí hay que tener cuidado con el lenguaje que se está usando, porque sí habla de tinieblas espirituales, pero también habla de las tinieblas de esos grupos humanos que están bajo la tiniebla espiritual. Entonces, tenemos lucha contra estas huestes espirituales. Bueno, algunos dicen cómo, dónde residen, dónde está, qué significa espirituales, celestiales, están allá, están acá. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que tenemos una lucha contra el diablo. Entonces, lo único que nos va a ayudar es la armadura de Dios, siendo fortalecidos en el Señor. ¿okay? Porque si vamos a tomar estos textos de Efesios de la armadura de Dios así nomás, sin estar orando, sin estar realmente sometidos al Señor, no vamos a poder resistir al diablo. ¿Okay? Entonces acá habla constantemente de la firmeza, ¿okay? Estar especialmente bien ceñidos nuestros lomos en la verdad. Entonces tiene que haber una posición firme de acá no me saca, esto es lo que Dios dice, la verdad es Jesús, aquí estamos y de ahí no me saca. Entonces vamos a poner nuestra confianza en Jesús, en la verdad, Él es la verdad, no en las mentiras y las cosas que el diablo anda dando vuelta. Vamos al último segmento después de esta pausa y ya volvemos.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los martes, el Dr. Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, segmento final. Como usted verá, no estamos haciendo una exégesis detallada del texto, estamos tratando de ir a las aplicaciones directamente porque es un texto tan profundo, esto nos llevaría varios días. Pero bueno, por lo menos vamos poniendo la cuota de ayuda en este aspecto. Debemos ceñirnos de la verdad, dice aquí, con la imagen de ese cinturón que usaba el soldado romano, ese cinto, ¿verdad? Y la palabra aquí es aleseia en griego. ¿Y cuál es la idea? Es como alguien que se envuelve con algo. En este caso es alguien que está vestido, envuelto, apretado, como aprieta a veces la ropa, de la verdad. Y luego habla vestidos con la coraza de la justicia, ¿no es cierto? Entonces, la justicia tiene que estar en nosotros, por medio del Espíritu Santo, a la imagen de Cristo. Entonces, toda nuestra justicia la derivamos del Señor. Entonces, se imagina si nosotros queremos batallar contra el diablo, pero al mismo tiempo no estamos fuertes, firmes en la verdad y estamos dudando, que es lo primero que el diablo va a querer hacer, lo que hizo con Adán y Eva, con que Dios dijo esto y lo otro. Va a crear la duda. Someterse a Dios significa fortalezcas en Él, ciñase de la verdad, usted tiene que saber lo que cree y de ahí no lo mueve nadie. Y luego la coraza de la justicia. No es la justicia propia, es la justicia del Señor. Pero si usted está siendo injusto, está cometiendo actos injustos, no está viviendo como Dios quiere que viva, pues usted, en vez de ser un soldado con una buena armadura, se transforma en un puntero, en un target, para que el diablo pues haga de las suyas. Habla del calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Son metáforas, son ejemplos, ¿no es cierto? Entonces aquí dice que, bueno, pensemos que los soldados tienen botas militares, es la idea, y en aquellos tiempos sandalias o algo que usaban los soldados sin duda eran diferentes a las de cualquier ciudadano que andaba por la calle. Ellos tenían que estar preparados para correr, para guerrear, para batallar, tenían que tener los pies muy firmes en un calzado que fuese firme. Entonces la idea que vemos es estabilidad, es no tener el temor, es no estar temblando, pensar si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso no significa que un soldado romano, porque tenía tanta armadura, se confiaba en sí mismo y no tenía miedo de una posible muerte o el enemigo. Por supuesto que lo tendría, como un soldado el día de hoy, soldado americano, tiene las mejores armas a disposición que cualquier otro ejército en el mundo, tal vez. Eso no significa que no le va a dar un poco de miedo al escuchar todo lo que está pasando alrededor de él o ver otros morir, pero la idea es, cuando viene ese miedo, uno como cristiano recuerda, yo estoy parado en el Señor, en el Evangelio de la paz, en el Evangelio de la reconciliación. Yo he sido reconciliado con Cristo. Estoy teniendo un temor físico, un temor emocional, pero hasta ahí va a estar. Esto se puede manejar. Voy a recordar con quién estoy, quién me da fortaleza, en qué estoy parado, ¿verdad? Estoy parado en Él. Y luego tengo el escudo de la fe. Entonces, esto que cubría casi todo el cuerpo del soldado en ese tiempo, estamos pensando en que, un momento, Dios, yo tengo fe, confianza en Dios, Dios es mi Padre, Cristo es mi Redentor, mi Salvador, Dios el Espíritu Santo es mi santificador, es el que me fortalece, Dios me ha dado promesas, voy a confesar esas promesas en mi corazón, las voy a declarar aún con mi boca, ve, no está declarando cualquier cosita que se me ocurre, estoy declarando las promesas de Dios. En Apocalipsis 2 y 3 nos dice al que venciere, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice que somos más que vencedores en Él. El diablo va a tirar dardos de fuego, es lo que se hacía en aquel tiempo. Entonces la idea es que a la mente vienen estos dardos de fuego, usando la metáfora, y pueden venir en forma de orgullo, de venganza, malos pensamientos, lujuria, miedo, temor. Eso es lo que el diablo va lanzando, ¿verdad? Dudas. Entonces, ¿cómo hace uno para defenderse de esa parte? Tiene el escudo de la fe. Entonces, cuando viene la duda, la desconfianza, uno dice, ok, esto viene, no lo voy a negar, pero mire lo que el Señor me ha dicho. Como yo recuerdo, mis hermanas me contaban que cuando iban a campamentos de jovencitas, y a veces tenían que cruzar por medio de un campo para ir de un lugar al otro, y era de noche, iban cantando un cantito que decía, nunca, nunca Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado, en las duras pruebas, en la noche oscura, Jesucristo nunca me desamparará, y lo cantaban, y lo cantaban, y lo cantaban. Parece una mantra, ¿verdad? Parece un versito. No, la idea era, estamos recordando las promesas del Señor. El Señor dijo, yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Bueno, cántelo si quiere, pero el asunto es, recuerde lo que el Señor ha hecho. Un simple acto de fe en Cristo Jesús y poniendo toda el alma en... Un momento, el Señor está aquí y Él, y aunque estoy temblando, Él está conmigo en el valle de sombra de muerte, Él está conmigo. Entonces comienza a extinguirse todo ese ataque que hay, ¿okay?, de esos malos pensamientos y temor. Dice que tomemos el yelmo de la salvación, que esto es un casco. Como el soldado ya en aquellas épocas tenía un casco, porque la cabeza es vulnerable, como cualquier otra parte del cuerpo, pero ciertas partes del cuerpo pueden uno lastimarse y seguir operando. Si le golpean un golpe en la cabeza, o le dan un golpe en la cabeza fuerte, o en el pecho, en el corazón, lo matan. Entonces tiene que estar sobreprotegido, más protegido. Es una parte vital. El Señor, cuando estamos... recordando la verdad maravillosa de que somos salvos en Cristo, eso protege nuestro intelecto, protege nuestra duda, nuestra razón, protege nuestras emociones. Después Él nos suple con el Espíritu, la espada del Espíritu, que dice es la palabra de Dios. Ve cómo todo finalmente está redondeando en que la palabra de Dios nos enseña esto, todo, la misma armadura de Dios. Entonces... vamos a aprender todo esto. Pablo está razonando aún desde las mismas escrituras. Todas las promesas están escritas, ¿dónde? En las escrituras. Mire cómo hoy mismo estamos hablando de la armadura de Dios. ¿Dónde está escrito? En las escrituras. Ahora, no es solo las escrituras, hay que abrirlas, hay que leerlas, hay que memorizarlas, hay que recordarlas, hay que orarlas y creerlas de todo corazón. Son promesas, son seguridad, ¿sí? Entonces, en las luchas aprendemos esto y salimos adelante. En Efesios 6:18, para ir concluyendo el tema de la armadura, no hay que separarlo hasta el verso 20, no hay que hacer esa división, algunos paran ahí nomás en el 17, no, hay que seguir. Dice Pablo, con toda oración y súplica, orando en el Espíritu, otra vez usando la metáfora, uno dice, ok, concluyó el momento del conflicto. No necesito en este momento una espada en la mano. No quiere decir que el conflicto acabó. Siempre hay que estar vigilante. Esta expresión de velar en oración es todo el tiempo, en todo momento. ¿Okay? Y dice en el Espíritu. La oración de verdad es una oración espiritual. No está diciendo orar en el Espíritu es hablar en lenguas. Lo siento, esto no es lo que en este texto específicamente está diciendo. Sino es orar, y no estoy negando lo de las lenguas, estoy diciendo, en este no use este texto para eso. Orar en el Espíritu significa que la oración no es algo que es como algo mental nada más, sino que es algo de comunicación de su espíritu humano, redimido por Cristo Jesús, por la sangre de Jesús. vía el Espíritu Santo al corazón de Dios. Está usted orando, está hablando con Dios. No está haciendo una oración o un rezo mecánico con un montón de palabras y nunca analizó ni sabe lo que significa. No, está orando desde lo profundo de su corazón en el Espíritu, desde su Espíritu y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces no es una cosa así mecánica memorizada. ¿Ve? Entonces esto está más allá de cosas normales que uno haría como ser humano de una manera nada más intelectual. Uno está orando en el Espíritu y desde su Espíritu está clamando al Señor y vigilante todo el tiempo y habla de perseverando. ¿Ve? No es solamente, oh, anoche tuvimos una tremenda reunión de guerra espiritual, Dios se manifestó y hoy ya no tenemos guerra. Usted no sabe de lo que está hablando. La guerra es constante. Lo que no es constante es, bueno, ciertos actos de defensa, por ejemplo. Digamos, Estados Unidos no está en guerra siempre y al mismo tiempo siempre está en estado de guerra. ¿Qué significa eso? Aunque no esté técnicamente guerreando o defendiéndose de otros, está constantemente preparando sus armamentos, sus soldados, sus estrategias de servicio de inteligencia de Estado. Está constantemente con sus computadoras ahí mirándolas todo el tiempo. Mientras vamos a dormir, a trabajar, siempre hay gente allí vigilando eso. Entonces, uno está siempre en un estado de lucha, de guerra, hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia, y la armadura siempre está con nosotros. Hay momentos en que hay que activar ciertas partes de esa armadura de una manera más agresiva, pero uno siempre está vestido en esa armadura. ¿Okay? Y es la armadura de Dios. Y luego Pablo humildemente pide oración por él. ¿Qué les parece? Y estaba atado un soldado romano y está escribiendo sobre la victoria y él estaba encadenado un soldado romano. Algunos cristianos de hoy equivocados estarían diciendo, no tuvo fe, tendría que haber declarado que eso no estaba o reprender al diablo, al espíritu del soldado romano, qué sé yo, las cosas que inventan. Pablo no hace nada de eso. Al contrario, estar en la cárcel, estar sufriendo eso y estar tomando la metáfora y la analogía del soldado romano, ¿para qué le sirvió? Para su propia vida y para nosotros hoy, 2000 años después, todavía somos beneficiarios, bien digo, de la palabra de Dios que le inspiró a escribir bajo esas condiciones. ¿Se da cuenta lo que Dios puede hacer con la victoria de una persona que confía en Él? Maravilloso, ¿verdad? Él dijo, yo soy un embajador de Dios, pero estoy en cadenas. Ustedes oren por mí para que yo aún aquí hable como debo hablar. O sea, sepa cómo hablar valientemente el Evangelio en medio de estas circunstancias. A mí me maravilla. Damos gracias a Dios por eso. Bueno, mañana miércoles vamos al tema de la falta de aprecio en el matrimonio y en la familia. No se lo pierda. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.